el final de la primer maratón nacional de programación y robótica, y bueno, una de las escuelas premiadas es la escuela Obispo Zapata de Caucete de San Juan, ¿no? Una escuela muy particular, una escuela rural que ha hecho un trabajo excelente en la maratón. Los chicos en 3 meses aprendieron a programar, hicieron un videojuego orientado al cuidado del medio ambiente, y realmente, bueno, los resultados han sido excelentes. Han hecho un juego que se ve mucha robustez técnica, y sorprende que lo hayan logrado en un tiempo tan corto, ¿no? Que es el tiempo que llevó a hacer todos los desafíos de la maratón. Hicieron un desarrollo que, por el trabajo que tiene de base de datos, de listas de variables, y el entorno gráfico que lograron, realmente es muy meritorio que hayan logrado esto.
Estos programas que recién estaba usted diciendo, de la Maratón Nacional de Programación y Robótica, está dentro del plan Aprender Conectados, ¿es así?
Sí, correcto. Esta es una iniciativa en el marco del plan Aprender Conectados, que es el Plan Nacional de Alfabetización Digital, y tiene distintas líneas de implementación. Esto incluye extender la alfabetización digital a toda la educación obligatoria, y hace solo una semana, en el marco del Consejo Federal, se llevó un proyecto que fue aprobado para incorporar curricularmente a la programación y a la robótica. Esto, hay un plazo de 2 años para hacerlo, pero como parte del plan y preparándonos para el momento en el cual sea obligatorio, se están haciendo distintos tipos de actividades. Algunas son, bueno, cursos de formación en el marco del Instituto de Formación Docente y del INET, y también con los equipos jurisdiccionales que se financian con fondos nacionales a través del Plan Aprender Conectados, y otro tipo de actividades que lo que permiten es empezar a invitar a alumnos y a docentes a dar sus primeros pasos en el mundo de la programación a través de una actividad lúdica y creativa, como es esta maratón, que básicamente consiste en que los chicos se agrupen en equipos, equipos de A3, coordinados por un docente, y el desafío es hacer videojuegos. La temática fue el cuidado del medio ambiente. La maratón es una maratón formativa porque no se necesitan conocimientos previos, y porque se desarrolla en sus 2 primeras rondas a través de una plataforma digital que incluye tutoriales y distintos recursos para promover la enseñanza de la programación. Es decir, que ni docentes ni alumnos necesitan tener conocimientos previos. Y, por supuesto que el objetivo de algunos de los estudiantes es, bueno, lograr el premio, pero en todo el proceso de la maratón lo que ocurre es que hay aprendizaje entre pares, porque hay equipos que se presentan, comparten sus producciones con sus compañeros, los docentes, para ayudar a los alumnos, empiezan a leer los materiales de apoyo, entonces también se van formando, entonces se disparan toda una serie de acciones que en realidad lo que van haciendo es empezar a crear ese ecosistema, digamos, de aprendizaje, que permite de a poco ir incorporando un saber emergente, como es el saber de la programación, en las escuelas argentinas. Y esto es muy importante porque nuestra sociedad está cada vez más mediada por sistemas digitales en los distintos aspectos de la vida, sí. Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes sepan entenderlos, pero también intervenirlos y crearlos.
Florencia, usted recién dijo algo muy importante, que es la primera vez en la historia del país en la alfabetización digital a todos los niveles de la educación obligatoria. ¿Cuál es la importancia entonces de comenzar en el nivel inicial?
Bueno, en general, todos los aprendizajes que se desarrollan, sí, en el nivel inicial, sabemos que generan mayores oportunidades de aprendizaje en los futuros niveles educativos. Claro. Particularmente es importante esto en los sectores más vulnerables, que quizás no tienen otros apoyos en sus hogares u otro tipo de actividades para reforzar algunos aprendizajes. Y en relación particularmente a lo digital, sabemos que los niños consumen recursos digitales a edades cada vez más tempranas. Sí. Nosotros vimos en el operativo Aprender, que hizo un estudio, digamos, muy pormenorizado del uso en el último año de primaria y de secundaria, en sus encuestas complementarias en el año 2016, pudimos ver que son cada vez más jóvenes quienes empiezan a utilizar las tecnologías, y que hay una porción importante de alumnos que aún no comenzaron la escuela primaria y ya usan tecnologías digitales. Entonces, la escuela tiene que integrar estos cambios sociales, y cuando sabemos que los niños tan pequeños están usando estos recursos, poder empezar desde la escuela a orientarlos en cuanto a cómo consumir éticamente estos contenidos y cómo desarrollar los primeros pasos muy pequeños de algunos conceptos claves para entender cómo funciona esta tecnología. La edad en la cual, digamos, se está apuntando a empezar a trabajar es entre los 4 y 5 años, que es cuando los chicos empiezan a tener cierto desarrollo lógico de entender algo que una acción puede desencadenar otra, digamos.
Sí.
Son conceptos muy básicos los que se trabajan, por ejemplo, en programación, en robótica, se va a trabajar con unos robots que son como una abejita, que de alguna manera están programados para hacer recorridos, para ir de un lugar a otro, en la sala o en algún lugar de la escuela. No tenemos que pensar en dispositivos muy sofisticados, ¿no es cierto? Pero bueno, sí dar unos primeros pasos, porque es muy importante que desde la escuela se enseñe a utilizar de modo crítico la tecnología. Uh-huh. Y los niños, en sus momentos libres, hacen un uso de la tecnología que es más intuitivo y que no necesariamente eso los prepara para comprender la lógica de funcionamiento y poder prepararse para ser ciudadanos activos en un mundo cada vez más digital.
¿Qué tal, Florencia? Bravo, la saluda. Mientras usted buenas tardes, relatando, y bueno, yo podía imaginar también lo importante que es para lo profundo del país, para el interior del país, habida cuenta de que pueblos como el nuestro, que estamos tan en el interior, también dentro de la provincia misma, aquí en la de San Juan, no hace demasiado tiempo que ha llegado la tecnología en cuanto a internet se refiere, y el acceso también a la red, ¿no? A la tecnología. Y también cómo esto también se puede replicar, entendiendo usted que se está digitalizando todo en estos últimos tiempos, para que ellos sean transmisores en las mismas casas, ¿no? En la misma núcleo familiar, para las personas mayores, como para de alguna manera ir familiarizándonos con el mundo tecnológico que quizás en las grandes urbes, como la misma capital de la República Argentina, ya otro tipo de chicos ya lo manejan de otra manera, ¿no?
Sí, pero mira, el ejemplo que vimos con la maratón es un ejemplo excelente. Porque, digamos, la escuela Obispo Zapata está, bueno, en una zona, es una escuela rural, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando de una escuela que no está en un centro urbano, con un gran, digamos, desarrollo, si se quiere, digital. Uh-huh. Esta escuela recibió equipamiento de Aprender Conectados. También pudo acceder al trabajo que se propuso desde la maratón, que es la primer maratón, especialmente para escuelas primarias y secundarias de gestión estatal, que es algo también único en Latinoamérica, y vemos cómo ellos tienen el interés en aprender y la capacidad de hacerlo. Uh-huh. Y lo pudieron hacer porque verdaderamente ganaron el primer premio de ciclo orientado de secundaria con un desarrollo muy bueno. Y entonces, bueno, digamos, si se quiere, el secreto está en poder acercar estos recursos y que la comunidad educativa los aproveche. En este caso nos encontramos con un excelente grupo de alumnos, de docentes y de directores, ¿no? Uh-huh. Entonces, están las posibilidades dadas. A veces hay desafíos de infraestructura. Como vos decías, la infraestructura de conectividad en todo el país es un desafío, y por supuesto la infraestructura que hay en los grandes centros urbanos no es lo mismo que en localidades más pequeñas.
Sí.
Pero hay muchos espacios para trabajar el aprendizaje de lo digital que se pueden hacer incluso con propuestas offline, como uh-huh. esta.
¿Sí? Sí, sí.
Los chicos pueden programar, si no tienen conectividad, descargan el material, lo usan en sus computadoras, lo mandan, y fíjate que acá está la prueba de esta escuela que está, bueno, fuera de todo centro urbano, sí, y ha logrado hacer, digamos, este logro tan importante, ¿no? Que ahora les permite viajar a Estados Unidos,
sí, sí,
hacer una formación en la Universidad de California para poder profundizar sus conocimientos de programación, ¿no? Y sí, esto les abre un abanico de posibilidades enorme. Ayer tuvieron también la felicitación del presidente en persona, que los recibió, uh-huh. el presidente Mauricio Macri, uh-huh. en la Casa Rosada, los saludó a todos ellos.
Vimos algunas fotos,
y a los docentes.
Sí.
Y bueno, la experiencia también para ellos de venir acá, participar de la final, presentar su proyecto, fue, bueno, también sumamente valioso.
Y el logro de ganar, ¿no?
Comentaban. Lo importante es saber que, a ver, distintos tipos de violencia siempre existieron en las escuelas, como existen en la sociedad. Esto, digamos, ahora lo que ocurre es que, bueno, también se manifiesta a través de plataformas digitales, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el problema se haya disparado solamente por la posibilidad de acceder a plataformas digitales, ¿no? Sino que, bueno, es una problemática que, digamos, precede la existencia de las plataformas digitales, pero que, bueno, también se integran, digamos, a través de esas plataformas. Aquí, digamos, es fundamental la intervención de los docentes y el trabajo que se propone también desde el programa Aprender Conectados en este diseño curricular que les comentaba y en todo el material de apoyo que está en el portal Educar, que tiene que ver con trabajar con los alumnos sobre pautas de convivencia, de respeto al otro, de respeto a la diversidad y qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir a un compañero, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela y tanto en forma presencial como a través de espacios virtuales. Uh-huh. Es muy importante el trabajo de la escuela en este sentido. A veces hay problemáticas familiares que hacen que estos temas emerjan y que emerjan en la escuela, y es justamente el docente y la institución educativa la que puede acompañar. Obviamente que luego hay algunos consejos que tienen que ver específicamente con la problemática de las plataformas virtuales, y esto se trabaja en todas las formaciones que nosotros tenemos y los materiales que tenemos, que es, por ejemplo, la protección de datos personales, los consejos para los menores sobre el tema de la identidad en las redes, saber que cuando alguien escribe y se presenta como una persona, no necesariamente es esa persona, puede ser otra persona. ¿Sí? El tema de no publicar ni fotografías ni información ante las cuales se puedan sentir luego expuestos, porque esto, digamos, trae aparejado un montón de problemáticas de gente que pueda mandar mensajes agresivos o que pueda aprovecharse de esa información. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que hay que trabajar en la escuela y que forman parte de lo que nosotros llamamos, bueno, la educación digital, ¿sí? Que abarca también algunos aspectos vinculados con el manejo seguro, responsable y solidario, ¿no? Y en esto hay respeto, hay normas de cuidado, de protección de datos, etcétera, sí, que hay que trabajar desde la escuela.
Y en esta, y en estas herramientas que desde la escuela se les puede dar a los alumnos, a los docentes, ¿también puede abarcar a los papás?
Sí, por supuesto. Y eso es, esos son los tres ejes en los cuales estamos trabajando nosotros desde el plan, es con docentes, incluyendo, bueno, docentes, directivos, y también padres y alumnos. O sea, hay digamos, son los distintos actores a los cuales, digamos, en los cuales hay que concentrar todas las estrategias. Se les puede hablar a los papás, uh-huh, para que los papás también puedan, o los adultos responsables, trabajar estos temas en sus hogares. Esto puede hacerse también haciendo reuniones en conjunto con ellos, haciendo talleres en la escuela que convoquen simultáneamente a padres, docentes y alumnos, y también se puede hacer material y se puede trabajar en forma directa con los estudiantes, ¿sí? Dependiendo de las edades, por supuesto, los consejos y los cuidados son diferentes, pero es fundamental el trabajo con las familias, como lo es en todos los ámbitos de la educación de los chicos, ¿no?
Que sea preventivo
y la escuela,
también, ¿no?
Como institución hace esto y debe hacer esto en forma permanente, contacto para tratar este tipo de problemáticas. Hay veces que en algunos casos en particular se hace más difícil, claro, por algunas particularidades de las dificultades que puede haber en algunos grupos familiares, y en esos casos la escuela a veces queda más sola y es cuando es más crítica la intervención de la escuela, porque quizás no vaya a haber mucha ayuda por parte de algunas familias que están a lo mejor atravesando algunas situaciones de mucha dificultad. Con lo cual, vuelvo a remarcar, el rol de la escuela es absolutamente fundamental. Muy importante, como marcabas, trabajarlo, y tiene que ver con el trabajo que se hace en relación a la diversidad, ¿no? La diversidad tiene distintos aspectos, algunos tienen que ver con las distintas capacidades y las distintas posibilidades que tienen todos los estudiantes, y poder aceptar y convivir sin ningún tipo de prejuicios con toda esa diversidad de pares que se encuentran en la escuela. Con respecto a lo que es el plan Aprender Conectados, también se está incluyendo, digamos, esta visión dentro del trabajo, incluso, bueno, todos los alumnos integrados está previsto que reciban una computadora contemplando, digamos, su presencia en escuelas comunes, ¿sí? Porque hasta hace unos años se pensaba que los alumnos, digamos, con discapacidades estaban solos en las escuelas especiales, pero también están en las escuelas comunes, digamos, integrados. Entonces, esto implica trabajar desde distintos ejes para lograr que la integración de estos alumnos. Muchísimas gracias. Yo simplemente para terminar solo quiero nombrar al equipo ganador. Me parece muy importante reconocerlos a ellos, los alumnos de la Escuela Obispo Zapata de Caucete, son Jesús Adrián Aciar, Leandro Olmos, Jorge Francisco Ramos, el docente coordinador es Gabriel Orlando Ramis y la directora que también vino aquí a Buenos Aires a la final es Ivana Edi Rivas. Así que ellos tienen que ser los protagonistas que, bueno, sorprendieron con un excelente trabajo y creo que son los que más merecen nuestra atención y nuestro reconocimiento.